estamos escuchando de cortina el trío de Tito Lo Sabio junto a Gil Solá y Gringo Herrera. Gringo Herrera, un histórico, ¿no? Un hombre. Tito, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento acá.
Bueno, ya sos hombre de radio porque tenés acá tu propio programa los días domingos. ¿En qué horario, Tito?
Los domingos de 9 a 11. Tito y Rano van al espacio.
Tito y Rano. Estás con tu amigo Rano.
Sí.
Y charlan, los escuché.
Un programa coloquial.
Un programa coloquial, sí, tal cual. Y domingo a la noche. Claro, ¿no? Tiene que ser algo relajado y tranquilo y disfrutando de la música.
Exacto.
A veces llevan y hacen jingles en vivo también, ¿vi?
Sí, es muy coloquial, muy así, de que fluya, como somos nosotros. No nos ponemos.
Libres y espontáneos.
Exactamente, libres y espontáneos.
Qué lindo.
Qué linda frase.
Nombre de programa.
Sí, libre de Fontaine.
Libre al fin.
Libre al fin.
Se me ocurrió este título.
El seudónimo.
El libre al fin. Tito, vos siempre buscando, siempre intentando crear.
Siempre intentando crear. De verdad, sí. Sí, no sé. Sale solo. Baja.
Qué lindo. Porque es como que recibís, la música te baja como en un ascensor dentro de tu cabeza y vos la dejás salir.
Sí, yo siempre pensé, nunca entendí los artistas que se sienten hiper importantes porque hicieron cosas muy buenas. Porque en realidad yo creo que la actitud es estar agradecido, porque en realidad uno es el instrumento del creador que está arriba, del gran arquitecto. La música baja de arriba y la suerte es que uno sea el canal.
Ser un buen canal, ¿no?
Y ser un buen canal.
Claro, porque si estás distraído por ahí ni cuenta te das o...
Exacto.
O no estás preparado lo suficiente como
Ese canal sería también verlo como que decir, bueno, se te dio ese regalo que es el don de poder hacer música, pero que en realidad eso es un fuiste elegido por la creación para ser el canal por donde va a bajar esa música.
Está muy bien.
Hablo en el caso de... No, de ponerles a trabajar a hacer un jingle. sentémonos a componer un hit. Digamos, eso ya es otra cosa, es como hacer una mesa o
Exacto,
hacer.
Exacto, eso ya es casi un oficio.
Exacto.
Es técnica.
Técnica es
donde
práctica.
Vos, claro, en el formato canción vos tenés una cantidad de estructuras, vas mezclando estructuras
y
fabricás cosas y algunas ya orientadas a difusión.
Claro, sí. Sobre todo hoy en día, que con la computación y la herramienta de la computación y todo, que eso te permite, que yo siempre digo que vas al kiosco, el kiosquero te dice, estoy haciendo mi disco, qué sé yo, porque todo el mundo hace su disco ahora.
Bueno, esa es la posibilidad que da. Ojo, también era así a fines de los años 70, cuando irrumpe el punk, también era eso, todo el mundo tocaba, cualquiera, pero
todo el mundo accedía a grabar.
Te conocías una semana y vos no tocás, sí, pero ahora toco el bajo.
Es verdad.
Che, vos, qué bien. ¿Y cuándo? No aprendí nunca, estoy ahora, me compré un bajo y entré a tocar.
Ahí está, claro.
Listo, la onda Sid Vicious, ¿no? Me compré el bajo y entré, estoy tocando.
Sí.
Listo.
Sí.
Que eso creo que es una especie de acción-reacción porque veníamos de un montón de años de música sinfónica, de Rick Wakeman con 14.000 teclados, tipos que tenían dos conservatorios encima. ¿No?
Se le cayeron dos conservatorios.
Se le cayeron dos conservatorios. Tocó, hizo un acorde y se le cayeron dos conservatorios y y 5 años de audioperceptiva.
Claro.
Entonces, claro, frente a eso, creo que
lo que pasa es que en este caso del punk, digamos, eso podría ser también visto como más como un performance artístico, más que música. ¿No?
Pero muchos derivaron en buenos músicos final,
sí,
¿viste?
Sí,
porque
sí.
No lo dudo. No todos, pero...
No, pero digamos, yo me refiero al punk como manifestación artística. Era una manifestación que no se quedaba solamente en la música. La música era un medio,
exacto,
tenía
las dos características. Era un movimiento social, pero también un movimiento artístico.
Exacto.
Las dos cosas.
Exacto, porque bueno, del punk vienen grupos increíbles como The Clash.
Por ejemplo, claro. Y también en esa época aparecen, qué sé yo, grupos también que comparto, que se transformaron en grupos muy, qué sé yo, increíbles como Talking Heads, que son contemporáneos, pero en Estados Unidos.
Claro.
Y se hicieron unas carreras increíbles. Después, también en función de los músicos con los cuales encontraron sintonía, productores, como que ya entraron en otro... ¿Qué sé yo? Cuando apareció Siouxsie, con Siouxsie and the Banshees, ya no sabía cantar, no sabía tocar, no sabía hacer nada.
Claro.
Era simplemente que eran parte de toda una gran movida. Yo creo que fue una movida mundial, porque acá también tuvo su eco
y
despertó el deseo de tocar y de cantar en muchísima gente.
De manifestarse.
Exacto, exacto.
Algunos de irrumpir. Lo hacían a través del punk y otros lo hacían a través del...
¿Y en tu caso cómo fue?
Y yo tengo, arrastro una, digamos, como una historia bastante más particular, porque yo vengo medio de familia de músicos. Mi viejo en particular era músico popular y además también fue representante y tuvo un pequeño sello discográfico. Entonces yo medio crecí y mi prima es pianista de piano clásica. Y bueno, entonces era como que yo ya venía marcado.
Tenías un contexto ya musical muy fuerte.
Claro. Y bueno, a mí me gustaba igual. Hoy en día me sigue gustando toda la música. Que lo asumo como un problema también.
Bueno, porque sí, claro.
Me gusta toda la música. No me gusta la música por estilos, me gusta porque si me gusta, si me llega, me toca, me gusta.
La música
puede
es emoción,
ser
te emociona.
Una chacarera,
o no.
Puede ser, no sé yo, música del este de Europa, puede ser un tango, puede ser cualquier cosa.
Creo que mucha gente te empezó a conocer a través de Man Ray.
Sí.
Porque fue como, era música pensada para un ámbito popular, en el sentido de la difusión y además la presencia de Hilda. Sobre todo en ese tiempo, una presencia carismática dentro del rock argentino, creo que sobresalía también, con un gran cuidado por todo el aspecto imagen, creo que eso es un extra, es un valor agregado que tenía la música de Man Ray, el cuidado también por el aspecto imagen y todo eso, y que también se notaba en la música, ¿no?
Sí, con Man Ray igual también, o sea, esto que te decía recién de que me gusta toda la música... Creo que a Hilda también le gusta, sus gustos musicales son de amplio espectro. Y en Man Ray se plasmaba eso, porque digamos, la mayoría de la gente conoce un 10% de lo que hacíamos con Man Ray. Nosotros en Man Ray, escuchar los discos hay de todo.
Sí.
y bueno, como nos gustaban muchas cosas, hacíamos mucho. Digamos, nos movíamos dentro de muchos estilos. ¿Qué sé yo? Por algunos era bien visto, por otros era mal visto. Es raro porque cuando no te. Es como que cuando no te pueden clasificar, digo, ¿en qué batea los pongo a estos? ¿Entendés? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, es toda una cuestión.
¿Cuáles eran tus canciones favoritas de Man Ray? Las que te gustaba tocar, a usted.
Y qué sé yo, había varias. No sé.
¿Tenías tus favoritas? No sé, digo.
Ay, sí, siempre hay algunas que te gusta más tocar. Algunas te gustan más tocarlas porque se dejan tocar más en vivo. Algunas las producís en el estudio y después en vivo son más difíciles de hacer. ¿Qué sé yo? O algunas difíciles en el estudio, después las simplificás en vivo y decís, uy, ¿por qué no las grabé así? Pero bueno.
Aprovechando que viniste con tu guitarra, ¿qué te gustaría tocar?
Pero estaba pensando que podía tocar justamente, hablando de la época que hablábamos, una canción que habíamos hecho con Bibi Telas. ¿Verdad, Bibi Telas?
Sí, claro. Las Baby Squid, el comienzo de las Baby Squid.
Claro, una canción que llegamos a grabar con Man Ray, pero que yo la tocaba de antes, en el grupo que yo tenía antes. Que se llamaba...
Biorsi.
El grupo, claro, que se llamaba Biorsi. Y
compartíamos sala de ensayo en el Abasto.
Totalmente,
claro. Los Twist, nosotros y Biorsi, está volando.
Ahí en La Valle.
En La Valle, sí.
Y bueno, esta canción que me parece que sigue siendo vigente, ¿no? La que dice... Capaz que te acordás.
A ver.
Qué bueno ser turista en Buenos Aires. Mirar las cosas por primera vez. Los argentinos somos tan distintos, somos expertos, política, economía, historia, somos expertos, qué país.
país tan grande para tan poca gente. Somos expertos en todo hasta en rock. Los argentinos somos tan distintos. Todos conocen fútbol, tenis. ¿Qué más? Conocemos de todo. Todos conocen. Somos potencia, nada funciona. Somos potencia, nada funciona. Qué bueno ser turista en Buenos Aires. Mira las cosas por primera vez. Qué bueno ser turista en Buenos Aires. Mira las cosas por primera vez. Y así se va.
Muy lindo, me acordaba de este, claro. Y qué linda versión está así minimalista, ¿eh? Está bueno, ¿eh?
Sí. Está bueno, ¿no? Para rescatarla.
Sí, porque viste que hay canciones que uno por ahí, en su momento, tiene un arreglo así para dos guitarras, sí, y sí, para sí, que acá sí, el bajo sí, hace tal cosa, y acá tendríamos que meter un teclado que sea como una nave que entre. Y por ahí, si lo haces con una guitarrita, tiene otro...
Me encanta desvestir las canciones.
Exacto, exacto. Si se defiende con la guitarra y la voz, ya está.
Si la canción es linda...
No hace falta más.
Exacto.
Con eso es suficiente.
Exacto.
Pero lindo recuerdo, además, recordado también este primer grupo, Björsi, que por supuesto me acuerdo por el tema de la sala de ensayo y también porque, bueno, la sala de ensayo que estábamos pegados, o sea que escuchábamos todo lo que hacía cada uno.
Claro, totalmente.
Y eran momentos... Yo me acuerdo que en ese tiempo casi todos tocábamos el mismo tema de Gringy, que era Tristeza en la Ciudad. ¿No? ¿Te acordás? Claro, claro, tal cual. Que después acá nosotros por lo general en rotación lo pasamos. El tema, la versión de Gringy, que es como más melancólica,
más melancólica
en realidad.
Totalmente.
Sí. Y yo las versiones que recuerdo eran muy para arriba, en realidad no era para nada tristeza, era como otra cosa.
Y era una época donde todos estábamos tratando de hacer cosas medio en plan reggae, en plan rocksteady, ¿no?
Tal cual.
El otro día volví a escuchar después de muchos años, justamente acá en la radio, y no, fue en otro programa, Comida China, que decía a mí que lo escuchaba. Y claro, dice, mirá, no me acuerdo cuál era el tema, pero era como medio rocksteady. Creo que era... ¿Romano por un día era?
¿Romano por un día?
No, era el otro, que era el otro hit. No, ese es Romano por un día.
El que me mencionaste recién al principio por el... Sí, porque tenía como un ritmo más cercano al ska.
Claro, sí, sí.
Y tenía lindos arreglos, los brasses estaban muy buenos, con Willy Crook. Y teníamos un trompetista en ese tiempo también, que los dos juntos realmente eran dinamita. Sonaba muy bien, sonaba muy lindo. Y además tiene una particularidad la grabación, y es el solo de arpa paraguaya que hace Andrés en el medio, ¿no? Año 85, solo de arpa paraguaya, en un ska, no te puedo decir que no.
Bueno, muy bueno.
No se usaba mucho, ¿no?
No. Y el baterista era... Mingo Cartier.
En ese tema es Mingo, exactamente. Bueno, luego de Björsi viene Man Ray.
Björsi se queda en la puerta de grabar un disco con Pelo April y con Interdisc, porque justo en el momento que nos tocaba a nosotros funde.
Claro, claro.
Se funde Interdisc y no pudimos entrar. Y ahí, bueno, duramos un poquito más, pero ya fue como...
Fue muy difícil, claro, es muy difícil sostener un grupo cuando
muchos años,
después de mucho ensayo y todo no lográs concretar,
claro,
tu material.
Y bueno, y ahí enseguida ya éramos amigos con Hilda y armamos Man Ray. Enseguida.
¿Y la primera formación cómo era la primera formación de Man Ray?
Con Laura Gómez Palma en bajo y Pablo Buratti en batería.
Con ellos grabaron el primer álbum.
El
primer
disco producido por Andrés, sí. Para la Sony CBS de aquel momento, ¿no?
Muy bien.
Sí, sí, sí.
Y tuvieron muchos hits con con Van Ryde, temas muy, que se hicieron muy conocidos.
Sí, hubo algunos temas muy conocidos.
Claro, viste, y también en ese tiempo como que por primera vez empezaban por ahí desde la tele a empujar algunos temas, a tomar algunos temas de bandas sí. argentinas y utilizarlos como presentación o como leitmotiv de alguna
novela, de una claro, tira, alguna tira juvenil.
Me acuerdo de Montaña Rusa en este caso.
Claro, Montaña Rusa.
Era un tema muy entrador, ¿no?
Y con dos años al aire, todos los días, claro, a las 6 de la tarde claro. arrancaba el tema ese. Y ese tema era un tema que originalmente yo lo tenía también de la época de Biorzi, también, porque era tipo... Era, ¿entendés? O sea, hablando de lo que hablábamos recién. Era así. Era eso. Bueno, y cuando lo grabamos, si le prestás un poquito de atención, te vas a dar cuenta que igual mantiene un poco ese espíritu, porque la línea de abajo es bastante jamaiquina. El órgano va llevando también ahí como un chop. Siempre, nunca perdimos de vista esa...
Ese color, ¿no?
Ese tipo
esa
de música. A mí me gusta mucho todo lo que es la música jamaiquina, ¿no? Reggae, el ska, todo eso me encanta. Es una música que me fascina.
Ahora, después de la etapa, después de la etapa Man Ray, que han tenido una reunión no hace muchos años.
En el 2013.
2013,
una,
tal cual.
Una vueltita, digo yo que fue.
Una vueltita más. Pero después de la etapa Man Ray, ¿cuál fue tu proyecto más fuerte, digamos, ahí apenas terminado el momento Man Ray en tu vida?
El momento Man Ray, yo con mi compañera empezamos a viajar. Viajé.
¿Te dedicaste a viajar?
Me convertí medio en nómade, me iba un año y medio, volvía. Y en esos interines, el proyecto más fuerte, no sé, quizás fue esto del trío que hicimos el disco. Lo de...
¿Y con la música seguías componiendo,
siempre,
seguías haciendo lo tuyo?
Eso siempre, sí,
¿Y
sí.
¿Y en esos
sí.
tiempos, por ejemplo, qué tocabas? ¿Qué, cuando te ponías con la guitarra o a componer o a hacer tus cosas, cuál era tu música?
Y bueno, como te decía antes, yo no sé, de repente me cuelgo, es como una especie de meditación y me pongo a arpegiar con la guitarra, juego y así bajan cosas.
Claro, tal cual.
Cuando encuentro algo que me gustó, agarro lo que tengo a mano para congelarlo, grabarlo de alguna manera para que no olvidármelo.
Sin dudas. ¿Te gustaría tocar algún otro temita?
Sí, puede ser, ¿por qué no? Vamos a tocar, no sé muy bien qué, pero puedo tocar algo, ¿eh? Sí, sí. Pero un tema que no es mío puedo tocar.
¿Cómo no? Lo que vos quieras, claro.
Una versión, mira que hago yo de... Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá. Porque acá no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. Entre humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más. En la ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más. Sin tiempo de mirar. Un jardín bajo el sol antes de morir. No hay preguntas que hacer.
una simple reflexión. Solo se puede elegir resignarse o resistir para ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Complicar. Una casa con espinos.
Tremendo.
Su manifiesto, tremendo, esta canción.
Tremenda canción. A prueba de balas, las composiciones de Javier Martínez de esos años son todas increíbles. Hay una versión de Papo también de esta canción.
Totalmente.
Que el cuerpo dijo, no, esto yo lo tengo que hacer. Esta canción la tengo que hacer.
Y que la letra, aparte, a mí me encanta la letra.
Es perfecta, como... es perfecta, sencillamente perfecta. Los primer y segundo álbum de Manal son biblias, para tocarlo muchísimo y siempre encontrarle algún color nuevo.
Las letras, ¿no?, que había en esas épocas.
Sí, claro, claro.
Porque era como que no había tanta data y no había como... digamos, no estábamos tapados de data como ahora. Entonces, viste, la mirada de los tipos estaba como más clara. No sé cómo decirlo, viste, pero había como una... un foco, viste, las letras de Morris también, ¿no? Con respecto al sistema, con respecto a... el tipo de vida, ¿no?
Morris era tremendo, porque además yo recuerdo, es más, me la encontraba a Hilda, que era fotógrafo en ese momento, íbamos a ver en el auditorio Kraft, nos encontramos, tocaba Morris y de pronto había 15 personas y salía a tocar Morris y quedaban 10. Y el tipo seguía, no le importaba nada, había 100, 5, 1, el tipo y con la guitarra y hacía sus temas. Tengo 40 millones, 40 mujeres. No sé, hacía sus temas de siempre, que hoy son temas memorables y que los ha vuelto a grabar con otro audio pero el aura de esos temas...
Y él igual sigue diciendo cosas...
Sí, para escuchar.
Para escuchar, realmente. Sí, aún hoy, claro.
Bueno, había como una abundancia, digamos, de este tipo de compositores que decían cosas que... se te quedaban en la cabeza y la canción tiene un efecto residual que es muy difícil de calcular, porque vos podés ir a ver un artista y recibís una cantidad de información en música y en lírica y a veces salís y lo único que pensás es en la fugaceta que te y a veces salís y no te podés sacar una canción de la cabeza.
Total, claro.
Y no podés y no sabés por qué. Pero esa canción entró y hizo un nido adentro tuyo y no se va.
A mí me pasó, mirá, me hiciste acordar un momento muy puntual de un concierto de Morris en aquellas épocas, en el auditorio Kraft, que me acuerdo que la había escuchado por primera vez, que no sé si la grabó esa canción, que se llamaba Si yo fuera el hijo del presidente.
De acuerdo.
Y lo que haría si fuera el hijo del presidente, era genial, ¿viste? Yo me acuerdo que salí impactado por esa canción, por esa letra.
Y lo más loco es que había muchas que las improvisaba ahí en vivo.
Sí, improvisaba.
Igual
mucho.
Que Luis, era un tipo que aparecía, salía con la guitarra y todo que Luis se presentaba con sus bandas y cada tanto él con la guitarra.
Sí,
nada más.
Sí.
Y en el medio había 12 temas que ya estaban recontra compuestos y después los fue tocando en una banda de sonido o con otras bandas o como solista, como sea.
Claro.
Pero había otros que él solamente se les ocurrían ahí y de pronto encontraba el hilo de eso y lo seguía y era una canción. Ejemplo, una que se llamaba Omnipotencia, que después apareció en Fuego Gris, transformada en junto con Dedos de Mimbre y todos esos temas que él hacía como solista. Entonces, uno se podía encontrar en los conciertos con este tipo de gemas que después no se grababan o desaparecían por mucho tiempo y a vos te quedaba la información. Pero yo la vi, esta canción,
la escuché
y nunca me la olvidé y el tipo no volvió a tocarla.
Sí, sí.
Y después cuando por ahí alguna vez tenía la suerte de encontrarlo, qué sé yo, me lo he encontrado en Interdisc varias veces y él ni se acordaba de la canción.
Ni se acordaba, totalmente. También pasó, a mí me pasó con él, que en un trío que yo tuve con Fernando Lupano llamado Lombú.
Perfecto. Cartier también.
Me había olvidado de mencionar ese, porque eso fue en el 95 y grabamos un disco, el Ombú, con Fernando Lupano y Fernando Cartier.
Cartier, claro.
Y lo grabamos en La Diosa, en el estudio de Luis. Hicimos una versión de un tema de él, pero que él no grabó, que lo había grabado La Pesada del Rock and Roll, que era El Parque.
Ah, sí.
Y entonces él a veces pasaba, a veces me entraba y escuchaba un cacho y le digo, che, mirá, le digo, Luis, estamos grabando este tema tuyo. Ah, oh, sí. Entonces apoyó así y dice, no me acuerdo de este, decía. Y se quedaba escuchando así con cara como, a ver.
Ese voces llegan desde el parque.
Claro.
Y creo que tocaba Papo en ese tema.
En la viola tocaba Papo, el bajo lo tocaba Luis y la batería no me acuerdo quién era.
Momento de La Pesada, también un momento muy borroso.
Muy borroso.
¿No? Con muchas energías contrapuestas.
Exacto.
Y claro, la energía de Papo y la de Luis eran las dos muy fuertes, sí, y no siempre armónicas. A veces cada uno iba por su lado, imponía su sello. Y en ese caso, interesante, porque sí, ahí se daba en ese tema la mezcla de ambos, las líricas de Luis y la música pesada de Papo.
Claro, claro.
Con sus punteos de rock y de blues.
Es tremendo ese tema.
Mazo ese tema que pasó, lamentablemente, no te diría desapercibido, pero quedó como una grabación histórica que, no sé, creo que también por el audio de la época, que era, digamos, muy precario, ¿no?
Hay discos, eso es una cosa que siempre me llamó la atención, de esas épocas, hay discos que suenan muy bien para la época y otros que suenan espantosos, que suenan inescuchables, que es una lástima. Y acá, como no, nunca hubo ese espíritu de parte, digamos, de la industria, el espíritu ese de conservar. Porque vos sabés lo que ocurría, ¿viste? Que ibas a grabar y se grababa el disco arriba del disco de otra banda, ¿viste? Un espándalo que hacían para ahorrarse, no sé.
Sí, la cinta y
entonces,
sí, tal cual.
Imagínate si hubieran quedado todas esas cintas, por ejemplo. Hay un disco que es genial y que para mí suena muy feo, que es el de la Cofradía de la Flor Solar. Por poner un ejemplo que ahora me acuerdo, ¿no?
¿El primero?
El primero, el que trae...
Está buenísimo.
La mariposa. Vuela la mariposa. Suena todo como una chiquita y todo.
Sí,
una
cosita, está horriblemente grabado.
Y hay varios discos así. Y hay otros que son de la época y que suenan bárbaros, por ejemplo.
Los que grababan con excelente audio eran los de Los Gatos.
Bueno, casi te lo nombro. No,
todos esos primeros discos de Los Gatos suenan que son increíbles.
Y no grababan en mejores condiciones, porque no había tampoco...
Sí, pero hablando con Lito, él me comentaba también. Yo le digo, ¿cómo puede ser que ustedes hayan grabado en la misma época que grababa La Pesada? Y yo escucho hoy, por ejemplo, Rock de la Mujer Perdida. Es una cosa que
sí,
se escucha perfecto. Se escucha maravillosamente bien. Que sí, que habían... tomado, digamos, como modelo lo que se estaba haciendo en Inglaterra en esos momentos, en cuanto a los planos, en cuanto al tratamiento de los instrumentos.
Sí, pero las condiciones técnicas no eran las mismas.
No, pero fue el primer grupo que viajó para comprar equipos afuera y se vinieron con unos equipos increíbles. Y había también como una preocupación. ¿Vos viste cómo es Lito? Lito es alguien que empuja siempre para adelante y es un tipo que cada cosa que hace le pone, pero una lupa gigantesca. Con lo cual, yo creo que él tenía una visión así como de futuro, escuchándose las cosas que había hecho en el pasado, y creo que lo hizo con una resolución y con un audio que al día de hoy vos escuchás esos discos y son... Se escuchan perfecto,
sí, no,
realmente.
No, es muy bueno, sí.
Che, qué lindo el cover de Manal. ¿Y hay algún otro así, otro tema que provenga de otros grupos, de otros compositores que también te haya permeado?
A ver si me recuerdo este. Este busca la tonalidad. No, este no, también me voy a quedar. Porque esta guitarrita, lo digo para el oyente también, es como para viajar, para venir.
La pueden ver en Twitter, la guitarrita que se trajo el señor Tito Lo Sabio.
No es un ukelele.
Yo pensé que era un ukelele cuando la vi.
Se llama guitalele, tiene cuerpo de ukelele, pero tiene 6 cuerdas, afinada como una criolla común, con una guitarra común, pero una cuarta más arriba.
Ah.
O sea que la posición de mi mayor es la mayor, ¿no? Mi fa sol la. Una cuarta arriba. Entonces, yo tengo que transportar todo cuando toca acá. Entonces, bueno, nada.
¿Cómo se llama? ¿Guitalele?
Guitalele. Sí, está buenísimo. Bueno, mirá, puedo tocar esta que me encanta, que es una. Es un fresco. Siempre digo que es un fresco, justamente de Morris, que es una canción que no salió en ningún disco de él, sí en un compilado que se llamaba Pidamos peras a Mandioca.
Sí, qué lindo, buenísimo.
Muchacho, pronto amanecerá. Y qué olor a tango antiguo que me larga la ciudad. Amaneceres con taxis, colectivos de paseo, y ese viento frío y nuevo que mañana no estará. Muchacho, pronto amanecerá. Si el verano está escondido detrás de algún edificio, y tu casa está dormida, y tu cama está vacía, y no saben de tus noches en la esquina. Muchacho, pronto amanecerá. Si el día no espera a nadie y crece como un niño hasta el atardecer, volverá el verano pronto. Las noches eran tuyas, esa vida en las esquinas que solo tú la conoces. Bien, muchacho, pronto amanecerá. Muchacho,
una es un fresco, ¿no? Porque, viste, habla de esos muchachos que había en esas barritas de las esquinas. Está hablando de eso, es loquísimo, ¿no?
Sí, tenía un montón de letras. También
esa época, ¿no?
En la frecuencia Javier Martínez, porque, por ejemplo, El mendigo del Dock Sur, por ejemplo, es claramente así como un fresco al estilo Avellaneda
total,
Blues.
Total. El mendigo del Dock Sur lo es también, sí. Una que quería cantar, pero porque no la sé transportar aquí, pero la que iba a cantar antes es una de Pajarito Saguri, de la Barra de Chocolate, que se llama Buenos Aires Beat. Y también es un fresco increíble, ¿no? Dice, Buenos Aires adormece, Corrientes es un billar, es una madrugada, una mañana, una madrugada. Y él y su grupo de amigos.
Claro, tal cual.
Pero muy lindo, hay muchas cosas muy lindas para escuchar, para ver cómo era un poco esa época, ¿no? En el tango también, ¿eh? Podés escuchar letras donde hablan. Y podés, de alguna manera, sentir y ver cómo era la vida en esa época.
Creo que hay una clave ahí, que son épocas pre-internet. Y entonces la gente salía a encontrar el rock and roll en la calle. No lo buscaba en internet ni en Wikipedia.
No se quedaba adentro.
Claro, estaba por ahí, estaba en grupos de amigos, estaba en casas tocando, en fogones, en bares, en lugares que cerraban y la gente igual se quedaba.
No estamos diciendo que era mejor, ¿no?
No, es diferente, era así, qué sé yo, era diferente.
Era lo que era.
Era diferente, era antes de internet la cosa funcionó de una manera y después funcionó de otra y internet es maravilloso.
Sí. Eso yo, como los bateristas, que yo digo que están los bateristas pre-caja de ritmo y post-caja de ritmo, porque a partir de ese momento los bateristas empezaron a tocar más parecido a caja de ritmo.
Sí, ahora hay una cosa muy interesante también que escuché de un músico muy groso que decía, vos vas a llegar tan lejos como sea de bueno tu baterista.
Epa.
Y me pareció que en una banda es cierto, si no tenés un baterista que vuele, difícilmente la banda vuele. Por más caja de ritmo y todo, sí, que le asumes. Sí, sí.
Muy importante.
Realmente, qué sé yo, una cosa sencilla. Stewart Copeland, por ejemplo, en Police, ¿no? Pibe que realmente te llevaba de paseo. No sé, me acuerdo que en esas épocas, digamos, cuando vos estabas con Biorzi, yo ensayaba, por ejemplo, ponele, con Charlie Alberti, y yo sentía que me empujaba una pared.
No, es muy importante.
Bueno, sentía que me empujaba una manada de elefantes atrás.
Bueno,
querido, antes
con este trío está Federico Gil Solá en batería y...
Es un monstruo, claro.
También es como una tormenta del desierto que viene.
Bueno, ¿cuándo tocan con el trío? ¿Tienen una fecha, algo, o es así ad libitum?
Nos cuesta mucho juntarnos, ¿viste? En estos últimos tiempos todo el mundo tiene agendas muy llenas, no sé cómo es la cosa. Yo a veces me siento medio mal porque digo, yo no tengo nada que hacer nunca. Porque a mí me dicen, ¿vamos a tocar? Sí, vamos, ¿cuándo? A mí lo que más me interesa es ir a tocar. ¿Entendés? O sea, si por mí fuera me pasaría todo el día en una sala tocando. Hablo con los demás, vamos a tocar, a ver, pará, ¿no? Y después tenés que estar hablando con tres al mismo tiempo porque cuando puede uno no puede el otro. ¿Qué hacen las personas? ¿Eh? Sí, ¿qué hacen? Son músicos, ¿eh? Pero no, todos tienen 40 cosas, no sé.
Pero supongo que en ese momento y esas ganas, qué sé yo, te quedarás componiendo, harás tus cosas.
Sí, me quedo con... Sí, siempre tengo momentos que donde agarro la guitarra, que para mí agarrar la guitarra es como es casi una meditación, ¿no? Trayendo eso de que hacer música es una de las formas de vivir en presente.
Totalmente.
No lo hace música sin cabeza, sin la cabeza. Cuando lográs irte con la música, tocando solo o con otro, pero te vas en eso, es vivir el presente, es como una meditación.
Absolutamente.
Yo me cuelgo mucho con la guitarra en eso. Ahora, si estás tocando y está todo preparado y tenés que seguir pautas, ¿viste? Con una caja de ritmo, con digamos, una programación y patatín que patatán, y bueno, ahí ya no es tan así. Ya volvemos un poco a lo que decíamos antes, ya es como preparar, no sé, construir un edificio, qué sé yo. Pero cuando estás así muy... te dejás llevar por la música, es presente. Bueno, yo trato de hacerlo todos los días, agarrar la guitarra y tocar un rato. Y cuando puedo, bueno, me junto con otros músicos.
Tito, hablando de presente, todo concluye al fin, todo tiene un final. No, y este programa
todo
también
termina.
Así que invitamos a la gente a que escuche Tito y Reno van al espacio los domingos a las 21.
Por este dial.
En esta misma emisora.
Para escaparle a la tristeza del domingo.
Del domingo, la tristeza bajonera del domingo a la noche. Así que, bueno, muchas gracias, Tito. Realmente
gracias
un placer tenerte acá y escucharte y todo. Y ni siquiera hablé de los temas que hicimos juntos.
No,
que compusimos, que están muy buenos. Todavía tengo algunas cosas grabadas que nunca utilizamos que están muy buenas. Así que, bueno, nosotros nos despedimos. Mañana volvemos. Pepe Undiano, Maxi Romero, Emiliano Brescia, La Rubi, Nati Suárez Fernández, Hernán Espejo, quien les habla. Mi nombre es Rafael Vini. Mañana 2 de la tarde estamos acá. No se vayan, que viene un programa muy copante. Se llama La Casa Rodante. Nosotros sí, nos vamos en fade. Chao.